Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Mamen, una valenciana en Almería. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Esto ya está inventado, ¿eh? Esto es más viejo que el hilo negro. Lo de buscarse un enemigo exterior cuando tú la estás pasando canutas, eso ya está más que visto. Exactamente eso es lo que está haciendo Marruecos. Y claro, si además ese falso enemigo exterior está hecho unos zorros, pues miel sobre hojuelas para las teorías conspiranoicas. A ver si consigo interrelacionar correctamente la crisis de primera magnitud entre Marruecos y España con nuestra situación interna, gracias al interminable pulso independentista catalán, gracias al puñetero procés. 1. A vueltas con el enemigo externo. El coronavirus ha provocado una crisis económica perfecta en todo el mundo. Problema, que cuanto más débil es una economía nacional, más grave es el daño del coronavirus. Nosotros, España, somos un ejemplo claro en relación a Europa y Marruecos es otro ejemplo claro en relación a España. Es decir, el coronavirus ha destrozado la ya de por sí pobre economía marroquí. 2. La diferencia de renta entre España y Marruecos es la mayor del mundo entre los dos lados de una frontera. Y tras este año de pandemia, más. Dicho de otro modo, millones y millones de marroquíes no tienen nada. Y sobre todo no tienen nada los jóvenes. Por no tener, no tienen ni futuro. Y sueñan con ese futuro tan solo con nadar 200 metros o saltar una valla. 3. Es entonces cuando aparece el enemigo exterior. ¿Cómo calmas a esas hordas de jóvenes hambrientos, desesperados y sin formar? Por blanco y en botella. Por un lado, los lanzas contra el enemigo y a la vez les abres la puerta. Literalmente. Por mucho que ahora diga Mohamed que se preocupa por los niños. 4. Por otra parte, echas la culpa de tus problemas políticos e internos a tu enemigo, España, con la excusa de Brahim Ghali, con las aguas territoriales, con la pesca o con el Sahara. Se trata de que tus jóvenes no sepan la verdad de tu propia crisis. 5. ¿Qué hace Marruecos para puñetear a ese enemigo externo? Pues muy fácil, pincha donde más duele, a sabiendas de que España tenemos un problemón con Cataluña. Lo que hoy María Jesús Montero ha dicho en el Consejo de Ministros, el conflicto catalán. Tela, ¿eh? El uso del lenguaje desde el gobierno de España. Conflicto. 6. En ese sentido, el ministro de Exteriores marroquí se pregunta qué pensaría el gobierno de España si Marruecos acogiera a los independentistas catalanes. Pues respuesta al señor Nasser Bourita, que así se llama. Pues mire, señor ministro, no pasaría nada. Porque el primero que libera, entiende y babea con esos independentistas catalanes es el mismísimo gobierno de España. Mira si no, ¿dónde está Puigdemont? Y no pasa nada entre España y Bélgica. 7. Sobre la inmunidad del régimen marroquí para con sus hijos. La salvajada de empujar a tus chicos al mar es lo casi nunca visto. Mira un dato. De 200 niños identificados y sus familias localizadas en Marruecos, de esas 200 familias, solo 6 han reclamado a los niños. 194 prefieren que su hijo esté acogido, recluido o refugiado en un centro de menores en España. 8. La debilidad del gobierno de España son sus socios. Y el enemigo lo sabe. ¿Cómo vas a reclamar sinceramente a Puigdemont cuando aquí indultas a los suyos? ¿Cómo vas a pedir ayuda a Francia, a Alemania, a Bélgica o a Marruecos? Por cierto, con miles de marroquíes en Cataluña. Cuando aquí gobiernas España con esos mismos. 9. Un segundo sobre el tema de las devoluciones en caliente. La demagogia de este gobierno se confunde directamente con la mentira. Ya no sabes qué es, una inmensa trola o un anuncio propagandístico más de Iván Redondo Productions. Seguro que es lo único que se podía hacer durante esa semana en aquella playa del Tarajal. Se ha devuelto en caliente. Yo lo he visto a miles. que no mientan. Y mi postdata, 10. Junqueras y Puigdemont en la mesa de negociación. La actual Generalitat Republicana, como ellos mismos les gusta llamarse, piden a Sánchez que Junqueras se siente en la mesa bilateral de negociación entre Cataluña y España. Y Sánchez responde que primero se reunirá su persona con Pere Aragonés y que después ya habrá muchas reuniones. ¿Apostamos algo a que Junqueras se sienta en la mesa? La verdad es que al fin y al cabo es el que manda, es solo cuestión de tiempo. Con indulto o dos telediarios más tarde, es solo cuestión de tiempo. Y ya puestos, por favor, ya puestos, Puigdemont. Que Puigdemont vuelva a España y le sienten también en la mesa de negociación, cara a cara con Carmen Calvo. Y ya puestos, Torra y Puyol. Puyol cara a cara con la ministra de Hacienda, que a lo mejor hablan de lo mismo. Como para que luego Marruecos no quiera aprovecharse de nuestras debilidades y nuestros conflictos. Por cierto, un último matiz que me parece interesante. Ponte en el lugar de un embajador de España o un diplomático que lleva años defendiendo al Tribunal Supremo, al Estado de Derecho, a la Constitución, partiéndose la cara en contra del procés. Ponte en el lugar de ese diplomático. Ahora con el indulto, ¿ahora qué?
Expósito. La linterna.
Enseguida repasamos las noticias de este martes, pero antes, información de última hora. César Román, el rey del cachopo, culpable del asesinato de su novia Heidi Paz. Más datos, Juan Baño, buenas tardes.
Efectivamente, Ángel, el rey del cachopo se ha echado a llorar mientras le consolaba a su abogada. El jurado considera por unanimidad que César Román fue quien mató a Heidi, su pareja, y posteriormente la descuartizó trasladando el tronco a una de sus naves donde aparecieron los restos 8 días después. Todas las cuestiones que se han sometido a valoración con el objeto del veredicto y que están siendo debidamente fundamentadas con lo oído durante los 14 días de juicio han obtenido el respaldo de los 9 miembros del jurado. Son conclusiones por unanimidad, lo que da especial contundencia a este veredicto. Así ocurre con la cuestión que concluye considerar probado que la maleta que apareció en la nave con el tronco de Heidi en su interior es la que el acusado trasladó el día 5 a una de sus naves, el 5 de agosto. El rastro genético de César apareció en el asa de la maleta. También se da por probado que fue él quien desmembró el cuerpo, separando cabeza, brazos y piernas de la mujer. La presidenta deberá ahora redactar esa sentencia. La fiscalía, recuerden, pedía 15 años por homicidio, la acusación 28 por asesinato. Son detalles que se resolverán en ese texto y escuchamos en directo la lectura por parte de un portavoz del jurado de ese veredicto.
Relatan la detención de César en el restaurante en el que trabajaba.
El rey del cachopo, esa es la noticia, culpable. Ahora sí, vamos con el resto de la actualidad de este 1 de junio. Mamen Vizcaíno, buenas tardes.
Hola Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues tenemos tercer comunicado de Marruecos en 24 horas. El rey Mohamed VI ordena solucionar el problema de los menores no acompañados en España y en otros países de la Unión.
El gobierno marroquí niega cualquier responsabilidad en la lentitud del proceso y culpa a la excesiva burocracia de algunos países, dice. Insiste en que España está usando la migración como coartada y avisa de eventuales respuestas, entre comillas.
El juez Pedraz deja sin medidas cautelares a Brahim Ghali tras prestar declaración.
El juez considera que no hay riesgo de fuga y solo le ha pedido un domicilio en España donde pueda ser localizado y donde el juzgado pueda enviarle notificaciones. El líder del Frente Polisario ha negado cualquier implicación en las violaciones de derechos humanos de las que le acusan.
Los Reyes inauguran en Vitoria el nuevo centro memorial de las víctimas del terrorismo.
Don Felipe ha defendido la memoria de las víctimas para preservar su dignidad y evitar la legitimación del terrorismo. El centro está ubicado en la sede del antiguo Banco de España, donde se ha instalado una réplica del zulo en el que ETA mantuvo secuestrado 532 días a Ortega Lara.
Datos de coronavirus. Sanidad notifica casi 4.400 nuevos contagios y 30 muertos más.
La incidencia se sitúa en 120 casos. Estamos en niveles de agosto del año pasado. La ocupación de las UCIs baja al 13%. Están en riesgo medio. Salud Pública ha acordado vacunar con Janssen a la población de entre 40 y 49 años. Ahora se administra a mayores de 50.
China detecta el primer caso mundial de gripe aviar en humanos.
El virus se ha transmitido de forma accidental y el ritmo de propagación es muy bajo, según dicen las autoridades sanitarias chinas. Sinceramente, como para fiarse. Bueno, el paciente infectado en la provincia de Jiangsu ya ha recibido el alta.
El Papa incluye el delito de pederastia en el Código de Derecho Canónico.
Se considerará un delito contra la dignidad humana y puede derivar en la expulsión del Estado clerical. Se endurecen las penas y se extienden a laicos que trabajan en actividades pastorales. Los cambios, iniciados en tiempos de Benedicto XVI, entrarán en vigor en diciembre.
La nueva ITV se endurece tras acabar las prórrogas por la pandemia.
Las multas serán de 200 euros si se lleva caducada, pero pueden llegar hasta los 500 si se circula con una ITV negativa. Será de efecto grave no tener bien anclados los retrovisores o que el antibloqueo de los frenos funcione de forma incorrecta.
La Fiscalía pide 2 años de prisión para Álvarez Cascos por cargar a Foro Asturias gastos personales.
Unos gastos por valor de 5.550 euros. La Fiscalía argumenta que Álvarez Cascos se aprovechó de los cargos que tuvo en el partido para que le abonaran gastos que no eran supervisados por un tesorero, una figura que en esta formación no existía.
3 policías nacionales resultan heridos en un intento de atraco en una sucursal bancaria en Murcia.
Fue a primera hora de la mañana cuando el atracador accedió a la oficina agarrando por la espalda a uno de los agentes. El incidente se ha solventado con la detención del individuo. Y nos queda algo de los deportes, Mamen.
El Real Madrid ya tiene un nuevo entrenador. Carlo Ancelotti será presentado mañana y firma para las próximas 3 temporadas. El defensa Eric García, segundo fichaje del Barça de Joan Laporta, y ha debutado Rafa Nadal en Roland Garros por la vía rápida 3-0 frente al australiano Popirin.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes.
Mañana miércoles las nubes se concentrarán en la cornisa cantábrica y podrán descargar lluvias en Asturias, norte de Castilla y León y también en el litoral gallego conforme avance la jornada. En el resto de la península y en las islas predominarán los cielos despejados y temperaturas en ascenso, salvo en el extremo norte y en Cataluña, donde pueden bajar ligeramente. En cuanto al viento, habrá rachas de componente sur y este en el archipiélago Balear, poniente en el estrecho y alisios en las Islas Canarias.
Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
A los que nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda, la energía de los que no se detienen.
Te contamos una cosita más. Los Mossos de Escuadra han detenido en Barcelona a una mujer por un delito de lesiones tras cortar el pene a su jefe en el bar en el que trabajaba. Ella alega que le había obligado varias veces a mantener relaciones no consentidas y anoche el individuo lo volvió a intentar. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Ha sido la mujer quien se ha presentado en la comisaría de la policía local. Ha explicado que su jefe, el propietario del bar, la había intentado agredir sexualmente y ella, con un cuchillo, le ha seccionado el pene. No era la primera vez que la intentaba agredir. Según la versión de la mujer, en otras ocasiones la había obligado a mantener relaciones sexuales. Ella está acusada de un delito de lesiones y el hombre también tendrá que responder de un posible delito de agresión sexual. De momento está ingresado en el hospital de Bellvitge, donde le han intervenido quirúrgicamente. Los dos son ciudadanos de Bangladesh, tienen antecedentes penales y no consta ninguna denuncia de la mujer contra su jefe.
Ponemos el foco en el bolsillo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Dedicamos unos minutos a los dineros. Pilar García de la Granja, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Hoy empezamos por una buena noticia. El sector manufacturero español crece al mayor ritmo desde 1998, Pilar.
Es una buenísima noticia, indica que España, sus empresas se han puesto a trabajar y a producir. El crecimiento de la actividad del sector manufacturero ha experimentado esa aceleración en el mes de mayo, registra así su mayor expansión en los últimos 23 años, lo dice el índice de gerentes de compras, PMI, que ha subido hasta los 59,4 puntos desde los 57,7 del mes anterior. Sobre todo, se disparan las exportaciones. Solo cabe decir, Ángel, que ojalá no sea un espejismo.
Bueno, hablando de espejismos, eso que repiten desde el gobierno de que no están subiendo los impuestos. Hoy entra en vigor el tarifazo de la luz, pero también la nueva ITV, más estricta. ¿En qué se traduce?
Bueno, pues que está pensada para sablarte, así, sin más. Lo que ayer no era sancionable, pues hoy sí que lo es. Por ejemplo, la modificación en la gravedad del defecto de no funcionamiento del ABS cuando es obligatorio llevarlo. El sistema antibloqueo de frenos presente algún tipo de fallos pasa de considerarse un defecto leve a un defecto grave. Y si no cuentas con la inspección técnica superada, multas de 200 a 500 euros, Ángel, tanto si el coche está circulando como aparcado en la calle o en el garaje de tu casa.
Oye, en materia empresarial, datos, otro día de castigo en bolsa para el sector eléctrico.
Tarifazo para el consumidor, Ángel, y ahora llega el regulazo para las empresas. Amenaza al gobierno con recortar la sobreretribución que perciben en el mercado mayorista la generación de las centrales eléctricas no emisoras de CO2, que son hidráulicas y nucleares anteriores al 2005. Este impuestazo va dirigido a Endesa e Iberdrola fundamentalmente. Si el gobierno sigue adelante, el coste será para estas empresas de unos 1.000 millones de euros.
Oye, hablando de eléctricas, en concreto una, Criteria Caixa, sigue aumentando la participación en Naturgy.
Sí, Criteria Caixa supera ya la cuota del 25% en el capital de Naturgy tras mover de nuevo posiciones. Ha comprado otro 0,012% de la energética en el mercado. Refuerza de esta manera su posición como principal accionista de la compañía en plena oferta, como sabes, presentada por el fondo australiano IFM. El movimiento es defensivo y de control de Fainé, por lo que pueda pasar.
Oye, y un nombre propio del día, ¿quién es el australiano Matías Cormann?
Bueno, pues es el chico nuevo en la oficina de la OCDE, porque Cormann sustituye al mexicano Ángel Gurría al frente de la organización después de 15 años. El australiano se va a convertir así en el primer representante de la región Asia-Pacífico en ocupar el puesto más alto de la jerarquía de la OCDE, con un mandato inicial, Ángel, de 5 años. Fue ministro de Finanzas de Australia y la buenísima noticia es que por fin hay un liberal en el cargo tras década y media del intervencionista y más bien socialdemócrata Gurría. Podríamos llamarle keynesiano y todas esas cosas, pero bueno, ¿para qué?
Gracias, Pilar.
Un besito a ti.
Adiós, chao.
Chao.
Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. El rey Felipe VI. Hola, Necane.
¿Qué tal, Ángel? Ha presidido junto a la reina Letizia la inauguración del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo en Vitoria.
Y la exposición que acabamos de visitar nos recuerda, con mucha emoción, que las víctimas del terrorismo son, a su vez, uno de los pilares éticos de nuestro sistema democrático. Son, en definitiva, símbolos de la defensa de nuestras libertades y del Estado de Derecho, que representan los valores que los terroristas pretendieron destruir.
Manuel Ollé es el abogado del líder del Frente Polisario.
Brahim Ghali ha declarado en la Audiencia Nacional por delitos de genocidio y lesa humanidad. Su abogado desmiente esas acusaciones.
Las propias acusaciones en la prueba testifical que presentaron en su día y que hoy hemos sacado a colación desmienten que el presidente Ghali cometiera tortura, cometiera desapariciones o cometiera cualquier tipo de conducta ilícita contra ningún ciudadano saharaui.
Teresa Rivera, vicepresidenta del Gobierno y ministra de Transición Ecológica.
El Gobierno ha lanzado un proyecto de ley para intentar abaratar costes fijos en la electricidad a lo largo de los próximos 5 años.
Supondrá una reducción del 15% de la factura en los consumidores domésticos e industriales.
Joan Caila es miembro de la Sociedad Española de Epidemiología.
Y ha explicado en los micrófonos de Herrera en COPE los criterios que habrá que tener en cuenta para eliminar las mascarillas.
Llegaría un momento que a igual grado de vacunación debería priorizarse o iniciarse el no uso de mascarillas en espacios abiertos en aquellas comunidades que tengan incidencias muy bajas y que además se acompañen de porcentajes de coberturas vacunales muy altas.
Hoy arranca la EBAU, nuestra selectividad a la que se han enfrentado los primeros más de 7.000 alumnos en Murcia.
Y seguro que han estado y están estos días muy nerviosos. Mañana va a ser el turno de los navarros y riojanos. Los exámenes son presenciales y con todas las medidas anti-COVID.
Las clases están bastante bien organizadas y al parecer vamos en grupos no muy grandes, o sea que bastante bien las medidas.
Y el sonido musical de Cardigans. Me encanta.
Pearson, vocalista de Cardigans, y Martin Hedros, que forma parte del grupo de Soundtrack of Our Lives, estarán actuando el próximo 5 de junio en el Castillo de Bellver de Palma, en la segunda edición del festival de pequeño formato Contras Mallorca. Como dato te diré que Nina Pearson solo realiza conciertos en contadas ocasiones, así que el del sábado en Palma va a ser muy especial.
Gracias, Mecane.
Hasta ahora.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La música viene que ni pa'l pelo. Suena de película, pero esto que te voy a contar no lo es. El juez de Palermo, Giovanni Falcone, sabía que era uno de los principales objetivos de la mafia. Desde que se dictó la primera sentencia del proceso Cosa Nostra, diciembre del 87, fueron condenadas por entonces 360 personas. La mafia siciliana no se lo perdonó, le condenó a muerte y ejecutó la sentencia a su manera.
Siamo in grado di darvi le prime immagini dello spaventoso attentato nel quale ha perso la vita il giudice Giovanni Falcone e almeno tre uomini della
squadra. Así daba la RAI la noticia del asesinato del juez, 23 de mayo de 1992. Aquello fue un terremoto en la sociedad italiana. Falcone y su esposa Francesca aterrizan en el aeropuerto de Punta Raisi en Palermo y desde allí viajan en tres Fiat Croma blindados, uno de los cuales era conducido por el mismo Falcone con su esposa, escoltado por los otros dos coches con seis agentes dentro. Unos minutos después de tomar la A29, cerca de la salida de Capacci, se accionó el remoto a distancia de 500 kilos de explosivo, escondido en una alcantarilla de la carretera. El resultado de la tremenda explosión fue una fosa de 30 metros de ancho, 8 de profundidad, tres policías muertos y partido por la mitad el coche de Falcone y de su esposa, que en ese momento seguían con un hilo de vida. Murieron pocas horas después en el Hospital Cívico de Palermo. La mano que detonó aquella bomba fue la de Giovanni Brusca. Bueno, pues hoy ha sido liberado de la cárcel romana de Rebibbia, después de que fuera detenido en 1996, tras haber cumplido solo 25 años de cárcel. El hecho de que no haya muerto en la cárcel como otros jefes de la Cosa Nostra es gracias a su colaboración con la justicia. Ahora está libre, pero siempre bajo vigilancia y protección, inscrito en el programa de los arrepentidos. Brusca acabó con la vida de Falcone, pero gracias a la decisión de confesar, denunciar y hacer condenar a los demás mafiosos, evitó su cadena perpetua. Además, hizo posible la puesta en marcha de la investigación de las relaciones entre la mafia y el Estado italiano. A lo largo de los años solicitó varias veces el arresto domiciliario, pero le fue denegado por los jueces. ¿Hasta qué ha llegado ese final de 25 años de condena? Ya está en la calle. El hombre que accionó la bomba que acabó con el juez Falcone, un antes y un después sin duda en la lucha contra la mafia, el juez que les plantó cara. Bueno, pues su asesino ha sido liberado hoy, 25 años después. Nos damos un paseo por las redes sociales. Estáis opinando sobre los posibles indultos a los líderes independentistas encarcelados, Mecane.
Oye, estás, Ángel, que te lo cantas todo,
este es,
¿eh? Me gusta.
Este es el Lady Writer, es lo mejor de Dire Straits. Mm. Bueno, equiparable solo a Sultanes del Swing. Ahí está, ahí está.
Bueno, con tu permiso, vamos a repasar un poco lo que nos están contando los oyentes en las redes. Nos dice Juana, ¿cómo va a justificar el gobierno los desplantes del gobierno independentista catalán cuando sigan defendiendo, por ejemplo, la independencia? También nos dice Daniel, qué caro sale este gobierno con el acercamiento de presos etarras y el indulto a quienes tratan de romper España. Y más asuntos, por ejemplo, la factura de la luz. Nota de voz en el WhatsApp 600-544-555.
Es increíble, increíble lo de este gobierno. Luego ya cuando escuchas a la ministra, vicepresidenta cuarta, que ella dice, no recomendaría a mi madre poner una lavadora a las 2 de la mañana. Claro, tú no. Ya con respecto a la hostelería no digo nada, porque claro, las horas más fuertes de hostelería es cuando la luz es más cara. Mi pésame a los hosteleros.
Y rápidamente también mensajes sobre Cataluña. Estáis hablando en Twitter en @expositocope y en Instagram exposito-cope. Y nos dice José Ángel que este gobierno lleva tiempo dando privilegios a los nacionalistas a cambio de votos. No me sorprendería que hasta Puigdemont participe en la mesa de negociación.
Tú de ideas. Esperamos mensajes, Mecane.
En facebook.com/lalinternacope, twitter@expositocope, WhatsApp 600-544-555 y en Instagram exposito-cope.
Lama, hoy un nombre propio por encima de todo.
Carlo Ancelotti vuelve al Real Madrid. Segunda parte, dicen que no fueron buenas, pero yo estoy convencido que van a ser buenísimas porque es un pedazo de entrenador. Firmará por 3 años, deja al Everton, será presentado mañana a las 6:00 y viene a tapar el hueco de Zinedine Zidane. Recuerda que Ancelotti ganó la 10ª con el Real Madrid y que marcó una forma de jugar, sobre todo en cuanto a fútbol ofensivo se refiere.
Sí, señor. Además, vivía al lado de Cope. Justo en la
señor,
plaza,
¿a que sí? Le gustaba Madrid, el centro, comer bien. Y pasear por las calles de nuestra ciudad.
Al ladito de la Puerta de Alcalá. Sí, hasta señor. Ahora, Lama.
Hasta luego.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Hay frikis de los árboles de ciudad. Te lo digo porque estoy viendo uno ahora aquí delante de mi balcón.
Salvo un jardinero de empleado del ayuntamiento.
Hay frikis de obras por aquí.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
¡Aupa Uriarte!
¡Aupa Herrera! Soy un poco friki de los pañuelos de bolsillo, ¿no? O sea, me veo una tienda y enseguida pico. Enseguida entro y... Sí, es una costumbre que tengo, una manía que tengo. Es lo que tenemos los elegantes, tampoco sí, lo vamos a engañar.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
En Securitas Direct sabemos que nadie quiere entrar donde no se puede quedar. Por eso, para proteger tu casa o segunda residencia en caso de intrusión, hemos desarrollado nuestra tecnología exclusiva Zero Vision. Si un intruso intenta entrar en tu casa, desde nuestra central de alarmas activamos Zero Vision, que impide la visión del intruso obligándole a huir antes de que llegue la policía. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El que ríe ahorrándose el IVA, ríe mejor. Hasta el 7 de junio en Carrefour y Carrefour.es, ahórrate el IVA en más de 1000 electrodomésticos y productos de electrónica. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Te lo mereces. Te mereces un verano todo incluido con Smart Clima Aire Acondicionado y disfrutar de aire limpio en casa. En Iberdrola nos encargamos de todo, de asesorarte, de la instalación y de cualquier incidencia. Infórmate en el 914 27 63 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Triturado y al vacío, como sano y menos lío.
Batidora para triturar, batir y conservar al vacío. Cómprala y que Bosch en tu tienda, en nuestra web o llámanos. Bosch.
¡Pero cómo brilla! ¡Y qué fuerza!
Que tu melena dé que hablar. Con Color Clinuance, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo. Con cobertura 100%, hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y en plataformas online.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Lola? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Qué ilusión hablar contigo, te super adoro. Me alegra ir todas las mañanas.
Te lo super agradezco.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bueno, hoy manda la Champions, así que hoy toda la...
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Ocho y media, siete y media en Canarias.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Manolo Lama, todo sobre Ancelotti.
Sí, señor, me imagino que estarás contento porque el Real Madrid ya tiene entrenador. Carlo Ancelotti, el italiano, va a ser el nuevo técnico del Real Madrid. Será su segunda parte como entrenador blanco. La primera la iniciaba un 26 de junio del año 2013 y sus primeras palabras eran de emoción.
Mucha emoción. Estoy muy feliz de estar aquí en el club más prestigioso al mundo. El objetivo es muy claro aquí. El club más prestigioso al mundo tiene que ganar. Jugando un fútbol espectacular.
Se le quebraba la voz y llegaba al club, como él decía, más prestigioso del mundo. Bueno, por la noticia, Melchor Ruiz, se ha confirmado en la tarde de hoy. Cuéntame por cuánto firma, cuándo va a ser presentado, se sabe quién le va a acompañar.
Sí, a las 7 de la tarde lo hacía oficial el Real Madrid. Carlo Ancelotti va a dirigir al conjunto blanco las tres próximas temporadas. Vendrá con David, su hijo, y también con Pintus, el preparador físico. Será, como dices, la segunda etapa de Carlo en el Real Madrid, la primera en dos temporadas. En la primera de esas dos temporadas consiguió cuatro títulos, entre ellos la tan ansiada y deseada décima Copa de Europa, y en la segunda, aunque no hubo títulos, sí estableció récords del club. Tiene una dilatada carrera profesional y exitosa. Ha estado en las cinco ligas más importantes, ha conseguido títulos en todas ellas, 20 en total, de las cuales destacan tres Champions, dos con el Milan y la mencionada con el Real Madrid. Mañana se realizará la firma protocolaria y a las 6 de la tarde, posteriormente, habrá rueda de prensa telemática con Carlo Ancelotti.
Ancelotti, que se liga al Real Madrid por tres temporadas, es decir, un trienio de años que le entregan al técnico italiano. Pero para que esta operación se haya podido hacer, ha tenido que desligarse Antonio Pérez del Castillo del Everton, que era su actual club.
El Everton también ha hecho oficial la marcha del italiano, que ha agradecido el apoyo al club al que llegó en 2019 y en declaraciones a su web ha reconocido que se le ha presentado una oportunidad inesperada y que cree que es la decisión correcta para él y su familia. El Everton también le da las gracias a Ancelotti por su trabajo estos 18 meses y ya busca recambio para ocupar el banquillo que deja libre.
Dicen que en un Espíritu Santo puede ser el nuevo técnico del conjunto inglés, pero ¿se acuerdan ustedes cómo Florentino Pérez despedía allá por el año 2015 a Ancelotti?
La exigencia es máxima y creemos que es el momento de dar un nuevo impulso. Públicamente quiero agradecer a Carlo Ancelotti sus dos años, todo su trabajo y todo su cariño. Decirle que esta sigue siendo su casa, que es un señor, que es un caballero, que entiende todo perfectamente y que deja unas buenas relaciones con todos nosotros, porque una cosa es, digamos, el tema personal y otra cosa es el tema profesional.
Bueno, pues echemos la vista atrás. ¿Recuerdas, Avilés, qué argumentos se manejaron, se escribieron y se publicaron acerca de por qué se cesaba a Carlo Ancelotti?
Hubo varios argumentos, Manolo. Uno de ellos fue que era un vago. De hecho, se decía que preparaba poco los partidos y los entrenamientos, que utilizaba métodos de trabajo que se habían quedado anticuados. No gustó que contase en el cuerpo técnico, por ejemplo, con algunos familiares como con su hijo Davide. Se le acusó de mala forma física. Él llegó con Giovanni Mauri, que era su preparador físico de confianza, y el equipo se vino abajo en la segunda parte de la temporada, en su segundo año, cuando se disputaban los partidos decisivos, y el Madrid no ganó nada. Se decía que corría poco, que era uno de los equipos grandes de Europa que menos kilómetros hacían en los partidos. Y además, Manolo, se dijo que tenía demasiado consentido a los jugadores, que estaba rendido ante los pesos pesados de la plantilla y que había perdido el control del vestuario.
Bueno, algunas de las acusaciones que se hicieron a Ancelotti para rescindirle el contrato y para no continuar al frente del Madrid. Hay que recordar a Arauz que Ancelotti escribió un libro, no a nivel de memorias, pero un libro en el que hablaba precisamente de su salida y su relación con Florentino Pérez?
Sí, fue en abril de 2017 cuando Ancelotti publicó su biografía titulada El liderazgo tranquilo, y en ella desveló algunos de los motivos de su marcha del Madrid. Ancelotti aseguró que desde el club le dijeron que había que trabajar más, que faltaban horas de entrenamiento. También afirmó que Florentino Pérez le llamó a su despacho para decirle que Bale había pedido jugar por el centro en lugar de en la banda. Florentino le preguntó que qué pensaba hacer al respecto y Ancelotti dijo literalmente que nada. El italiano aseguró que desde aquel momento su relación con el presidente ya nunca fue la misma.
Bueno, hay que destacar, Ulises Sánchez Flor, reacción del Confidencial. Te lo pregunto muy claro, si no les valía en el año 2015, ¿tú crees que ahora ya sí les vale?
Está claro que Ancelotti vale como apagafuegos al Real Madrid. Es la mejor opción dentro de lo poquito que hay, de lo poquito que puede elegir, a lo que pueda acceder Florentino Pérez. Como entrenador que conoce la casa, que tiene experiencia, que maneja el ruido mediático, la presión, y a partir de ahí a ver cómo se le da a Ancelotti, eso sí, mejorando la parcela física, que es lo que se le va a exigir al entrenador del Real Madrid, al italiano que afronta su segunda temporada en el Real Madrid. Pero como digo, lo que vale de Ancelotti ahora mismo es que es el mejor apagafuegos para el Real Madrid.
Bueno, hay que destacar que a rey muerto, rey puesto. Zinedine Zidane ya es historia en el Real Madrid. Por cierto, hoy el técnico francés ha vuelto a publicar la carta que el otro día emitía el diario AS en su Instagram, pero ¿qué sabemos de esa historia? ¿Dónde se gestó esa carta, Munilla?
Se contó anoche en el partidazo. De entrada, cuando Zidane comunica a Florentino Pérez que se va, ya le dice todo lo que luego escribe en esa carta, pero en tono cordial. Al día siguiente, el Real Madrid emite el comunicado y parece que todo se acaba ahí. ¿Pero qué ocurre? Bueno, pues que a Zidane no le gusta nada que empiecen a aparecer noticias de que si estaba cansado, que no tenía método, que si era rehén de la plantilla, y decide contestar a lo que considera un ventilador. Y esa contestación se gesta en una comida en el restaurante La Maruca de Madrid, donde están Zidane, su mujer, su representante Alain Migliaccio y su abogado. Ahí deciden lo de la carta, que se escribe tal y como quiere Zidane, y que luego el diario AS consigue la exclusiva y la publica. Pero hay que decir que muchas de esas cosas que dice en la carta, Zidane ya las dejó caer en la famosa rueda de prensa del 5 de febrero.
Que todos los días estoy fuera, todos los días, y tú lo sabes, tú el primero. Y me reivindico con los jugadores, con la plantilla, de dejarnos trabajar, que el próximo año hay que hacer cosas. Es verdad, hay que cambiar, hay que ver otra cosa, a lo mejor. Pero este año nosotros tenemos el derecho a pelear, por lo menos, y decirme a la cara, te queremos cambiar, pero hay que decirlo, no solo por detrás, ¿sabes?
Aquel mensaje no era para la prensa, evidentemente, sino que era para el presidente del Madrid. Elías Israel, ¿tú crees que Zidane en esta carta escribe desde el rencor o escribe desde su verdad?
Por supuesto que habla desde la verdad. Claro está que es desde su verdad, pero yo creo que nada tiene que ver con el rencor. Tiene que ver con un madridismo profundo, con un deseo de que las cosas cambien para mejor, y creo que cuando las críticas son constructivas y sin ánimo de destruir, sino sencillamente de reflexionar y de explicar los motivos por los que ha salido ilícitamente, aunque suene duro, aunque suene crudo, lo ha hecho con toda naturalidad a través de una carta abierta en el diario AS, pues yo creo que solo se le puede agradecer a Zidane lo que ha hecho durante su estancia en el Madrid y en su forma de salir.
Bueno, pues prepárense que vamos a hablar de algo que les interesa a los del Madrid y a los del Barça.
Pues ya tiene la puerta abierta. Gracias por confiar en Bertie.
Muchísimas gracias por la rapidez.
¿Y tú qué decías? ¿Para qué tener un seguro de hogar viviendo de alquiler?
En Bertie te ayudamos y te lo hacemos más sencillo. Por eso ahora con nuestro seguro de hogar para inquilinos estarás cubierto ante todo desde tan solo 38 euros al año. Entra en Bertie.es, tu aseguradora digital.
Bueno, y digo que lo que les vamos a contar tiene que ver con el Madrid, el Barça y la Juventus de Turín. Porque Arantxa Rodríguez, el otro día se le abría expediente en la UEFA a estos tres clubes. ¿Qué sabemos de lo que puede suceder inminentemente?
Pues lo primero que hay que decir es que hoy ha acabado el plazo para presentar alegaciones para Real Madrid, Barcelona y Juventus al expediente abierto por la UEFA. Lo segundo, y según ha podido saber COPE, es que la sanción va a ser inminente. Algunos incluso no descartan que pudiera reunirse el comité de apelación esta misma semana. Se saltan al comité de disciplina. Eso supone que quieren que vaya muy rápido y que la sanción o no llegue antes de que empiece la Eurocopa. Mientras, el presidente de la UEFA, Ceferin, hace una entrevista en The Telegraph para decir que en un día los equipos de la Superliga están en el proyecto todavía de la Superliga y al día siguiente se inscriben en la Champions, algo que, según Javier Tebas, puede ser lo que no les deja hacer la UEFA para la próxima temporada.
Por lo que creo y lo que ha pasado hoy, y siguiendo cómo están estos clubes, me da la sensación que sí. Más que sanción, igual no inscripción. Que yo lo veo al revés, ¿no? No es que yo toque las narices al Real Madrid Barcelona, no. A lo mejor los que tocaron las narices o más al resto de los clubes españoles y a muchos clubes europeos y a muchas ligas europeas fueron el Madrid Barcelona y ahora la Juventus, los únicos tres que quedan, ¿no? No, los que tenían que estar asustados son ellos.
Bueno, pues atención, que podrían no ser inscritos, es decir, encubiertamente podrían ser sancionados con una temporada. Futuro, Koeman. Porque claro, Koeman puede dirigir al Barça, pero a lo mejor el Barça no está en Champions. Ayer dijo Laporta que se rían en periodo de reflexión.
Como era un entrenador que no lo habíamos traído nosotros, necesitábamos ese periodo tranquilo de reflexión y ya os dije que...
¿Ha reflexionado ya Bajori o siguen todavía en ese proceso el presidente del Barça y su directiva?
Bueno, pues ha sido muy hábil el compañero David Bernabéu al plantearle a Laporta esta mañana la pregunta sobre la continuidad de Koeman en formato quiniela. Uno, Koeman se queda en casa. Dos, Koeman se va fuera. Y aunque el periodo de reflexión continúa, Laporta ha dejado bastante claro que está más cerca de poner uno en el casillero.
Si esto fuera una quiniela, ¿estamos cerca del uno o más cerca del dos?
No juega aquí, la X no juega, no. Bueno, el uno es casa, el dos es fuera, ¿no? ¿Te refieres a eso? Bueno, yo... Hombre, se empieza a contar por el uno, ¿no? Pues con Koeman esto va a mejorar tanto el equipo como los criterios a seguir durante la temporada para que no nos vuelva a pasar lo que pasó en la otra final de temporada. Y yo, bueno, veo más un 1 que un 2, si te quieres que te diga la contestación así.
Bueno, pues ya lo ha dicho. Ahora te pregunto a ti, Arantxa Rodríguez. 1, sigue en el Madrid. 2, se va del Madrid. ¿De Sergio Ramos tenemos pistas?
Pues tenemos alguna pista, aunque puede ser más bien un indicio, porque no hay ni rastro de Sergio Ramos en las fotografías con las que el Real Madrid ha presentado su nueva camiseta para la próxima temporada. Ni una imagen del capitán, aunque es verdad que solo aparecen 12 futbolistas blancos: Benzema, Marcelo, Asensio, Militao, Vinicius, Casemiro, Mendy, Rodrigo, Valverde, Odriozola, Nacho y Hazard, por lo que su ausencia a lo mejor tampoco podría significar su no continuidad. Y además hay jugadores como Modric, Kroos y Courtois que van a seguir seguro la disciplina blanca la próxima temporada, que ni siquiera aparecen. Una camiseta, por cierto, Manolo, que recuerda a la de la décima, con esas líneas naranjas que acompañan al blanco y al azul tradicional, y que fue la primera Copa de Europa que levantó Sergio Ramos como segundo capitán junto a Iker Casillas.
Bueno, hay que recordar que tampoco Ramos aparece en la concentración de la selección española. ¿Se le echa de menos Elena Condis?
Bueno, ha hablado Coque al respecto, es el primer futbolista que atendía a los medios desde la concentración de España y le ha caído la pregunta obligada, la no convocatoria de Ramos. A Coque se le hace rara su ausencia, la ausencia del capitán, pero no es el único al que echa de menos.
Son decisiones que hace el seleccionador, él hace la lista. No solo Sergio Ramos ha quedado fuera, sino gente muy importante dentro de sus clubs y importantes en España que no pueden venir, porque no podemos venir todos. Sí que es cierto que siempre Sergio Ramos está en la selección y se hace un poco raro al principio que no esté, pero tenemos un grupo joven, con ilusión, con ganas, y toda esa gente que no ha podido venir, que se sientan orgullosos de los compañeros que están aquí, del trabajo que van a hacer.
Pregunta, ¿estará aquí el año que viene Messi? Vamos con las pistas.
En Securitas Direct sabemos que nadie quiere entrar donde no se puede quedar. Por eso, para proteger tu casa o segunda residencia en caso de intrusión, hemos desarrollado nuestra tecnología exclusiva Zero Vision. Si un intruso intenta entrar en tu casa, desde nuestra central de alarmas activamos Zero Vision, que impide la visión del intruso obligándole a huir antes de que llegue la policía. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Hoy en el golazo de gol, el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas, le han preguntado si ve a Messi el año que viene en el Barça.
¿Qué se va a quedar?
¿Que se va a quedar?
Sí. Messi se va a quedar.
Messi se va a quedar. ¿Qué ha dicho Laporta de cómo van las negociaciones, Oliveros?
También piensa lo mismo Manolo. Laporta cree que las dos partes están de acuerdo en la continuidad de Leo Messi y que llegará lo antes posible la firma de la revisión de contrato sin que se tenga que esperar a la auditoría prevista para julio. Laporta.
Tengo que decir que va bien, pero que no está hecho. Y yo estoy convencido, como dijo ayer Kun, que a todos nos ilusiona que jueguen juntos. Y hoy estoy también convencido de que a Eric también le gustaría mucho jugar junto a Leo, ¿no? Sabemos que Leo pues se quiere quedar, pero también como Eric tenía otras propuestas, no está dependiendo de la auditoría. Esto está en conversaciones con los representantes de Leo está mostrando mucha comprensión y no es un tema de dinero. Él quiere seguir con esta reflexión y quiere, como quieren todos nuestros jugadores, tener un equipo muy competitivo que con la exigencia que marca el club se ganen Champions, Liga, se ganen títulos.
También le han preguntado en el golazo de gol a Javier Tebas si ve opciones de que Mbappé fiche por el Madrid.
El Madrid podría fichar a Mbappé. Dependerá de algunas salidas, no, dependerá de unos movimientos, pero es probable que sí, sí. Bueno, yo creo que la clave de todo es qué va a pasar con Bale, ¿no? Yo creo que Bale es un jugador que, pues, que a nivel salarial pues es importante, pero bueno, ojalá, sí, sí. Hombre, lo que veo que en el mismo equipo traiga Haaland y Mbappé es imposible.
Eso no, ¿no?
Y claro, si ya traemos en un lado a Messi, en otro Mbappé, pues Haaland tendría que ir a otro tipo de, a otro equipo, ¿no? Todos a la vez lo veo muy complicado en el fútbol español.
Messi, Mbappé, Madrid, Barça, pues hay movimientos en el Madrid y en el Barça. Miguel Ángel Díaz, ¿se confirma que Lucas Vázquez seguirá en el Madrid?
Sí, se va a hacer oficial el próximo viernes, pero en el día de hoy ya se ha firmado la ampliación de contrato de Lucas Vázquez. Cumple 30 años el próximo 1 de julio, lleva 6 en el Real Madrid y se va a comprometer hasta el 30 de junio de 2024, es decir, 3 temporadas más. Contaba con Zidane, Carlo Ancelotti también le quiere en su plantilla.
Por cierto, segundo fichaje presentado en el Barça, Víctor Navarro.
Eric García ha vuelto el hijo pródigo a casa, se fue con 17 años al Manchester City porque no tenía sitio en el club y a los 19 regresa a Barcelona y como internacional de la selección española. Eric llega gratis, firma hasta 2026 con una cláusula de 400 millones de euros y viene con el objetivo de crecer hasta ser un fijo en el 11 del Barça, pero eso sí, no quiere que se lo compare con Gerard Piqué.
En ese momento a lo mejor no se confiaba tanto en la cantera como se confía en hoy en día. El proyecto deportivo que me ofrecieron allí en Manchester pues era muy atractivo. Con mi gente creímos que era el mejor momento para irse ahí dada la oferta. Y estoy muy contento, obviamente, cómo ha ido la experiencia ahí. Creo que me ha hecho volver donde yo quiero estar, que es aquí. Estoy muy contento por lo vivido y obviamente por lo que deparará el futuro, ¿no?
A ver, Dani Senabre, si Eric García no hubiera venido gratis al equipo blaugrana, ¿tú crees que lo hubieran fichado?
Mira, te voy a contestar que sí, porque creo sinceramente que Eric García, de todos los fichajes del Barça, es el único que el club necesita de verdad. Y por lo tanto es el único que, incluso valiendo dinero, yo creo que hubieran traído. De hecho, todos o casi todos los precandidatos se reunieron para intentar hablar con el presidente de la gestora para llegar a un acuerdo para fichar a Eric García ya en enero. Laporta no lo veía muy claro, pero los demás sí. O sea que todo el mundo está de acuerdo en eso.
Lo que estamos todos de acuerdo es escuchar a Gema Santos en el mensaje que nos trae del Leroy Merlin.
Pues sí, todos nos ponemos de acuerdo siempre en ir hasta Leroy Merlin. ¿Y sabes qué, Manolo? Ahora Leroy Merlin es pro con mayúsculas, ¿eh? Porque como profesional de la construcción y la reforma, tú que nos estás escuchando, necesitas que todos los productos pro estén en un mismo espacio para ganar tiempo, ¿a que sí? Y tener más stock pro para cumplir tus plazos y los mejores precios pro, por supuesto, para ayudarte con tus gastos, ¿a que sí? Pues todo esto y más lo vas a tener en Leroy Merlin, porque tú llegas, cargas y todo son facilidades, porque Leroy Merlin está contigo. Ah, y aprovecha sus ofertas especiales en los esenciales de la reforma hasta el 31 de julio. Leroy Merlin, ahora más pro.
Bueno, prepárense a las salidas que se nos viene este verano. Hay algunos que van a salir de una manera y otros que parece que pueden salir rajando. O es por lo menos el caso del padre de Guedes, que Hugo Ballester, ¿qué es lo que ha dicho?
Como dices, Manolo, el padre de Guedes coincide con Peter Lim en que su hijo tiene que abandonar el Valencia la próxima temporada. En unas declaraciones en Portugal ha asegurado que Guedes solo brilla cuando lo hace el equipo y que aquí en Valencia ni hay Champions, ni Europa League, ni nada de nada. Y que por todo ello Guedes está de más en el club.
Si no fuera por el club en el que está, los problemas que tiene el club, estaría bien. Solo brilla cuando hay un equipo que le permite brillar. No sé, allí no hay Champions, no hay Europa League. Él allí está de más.
Pero atención, hay otros que se marchan y ojo que también se puede leer en sus entre líneas en su despedida. Es el caso Gema Santos de Ángel, el delantero del Getafe.
Y tanto que se puede leer entre líneas, porque confirma en un comunicado que ha hecho hoy lo que nuestros oyentes ya saben, Manolo. Ayer ya les contamos que Ángel se quería quedar y evidentemente, como no le ha quedado satisfecho con esa oferta de renovación, se tiene que ir. Y además se va uno de los jugadores más queridos y ovacionados en el Coliseum después de 4 temporadas. Y encima, para más inri, se ha quedado a solo un gol de ser el máximo goleador en primera de la historia del Getafe. Ahora, con 34 años, queda libre.
¿Cómo va la operación salida en el Sevilla, Víctor Fernández?
Bueno, de momento hay pocas salidas confirmadas. Las únicas bajas hasta el momento son las de Escudero, Franco Vázquez y Badli, que terminaban contrato, y el club también le ha confirmado a Alex Vidal que no hará uso de la cláusula y que no va a continuar una temporada más. Monchi también le busca destino a cedidos como Idrissi y Ronnie López, que no cuentan, pero las salidas gordas, como por ejemplo la de Koundé, que se concretarán si llega una oferta importante, van a tardar en llegar, y si llegan.
Por cierto, dos que siguen. En el Betis, ¿quién escalará?
Juan Miranda, que firma por 3 temporadas. El Betis ha hecho oficial el fichaje esta tarde. Llega libre, el Barcelona se queda con un 40% de una futura venta e incluso, ojo Manolo, que tendrá que pagarle al futbolista 600.000 euros en compensación por no renovarlo.
Bueno, y a todo esto era un secreto a voces, pero hoy se ha confirmado. El Elche ha renovado, Jero Tormo, a Fran Escribá.
El Elche ha anunciado esta mañana un acuerdo que era cuestión de tiempo el poder oficializarlo, sobre todo a tenor del mensaje del propietario Cristian Bragarnik. Veía en Fran Escribá el técnico perfecto para asumir las riendas del Elche, mientras que el valenciano siempre ha asegurado que su continuidad en el Martínez Valero era un objetivo. Firma hasta el 30 de junio de 2022 por una temporada.
Hablamos de la Eurocopa y de España. ¡Y gol de España! ¡Gol de España!
Faltan 10 días. ¡Vive la Eurocopa en COPE!
Hablamos de la selección española, segundo día de trabajo. ¿Cuál es la última hora de los de Luis Enrique, Elena?
Enrique, solo le faltan 5 jugadores, los de la final de la Champions, citados mañana. Hoy se han incorporado los 3 de la Europa League, Gerard Moreno, Pau Torres y De Gea. A esta hora ha terminado el segundo entrenamiento en la ciudad de fútbol de Las Rozas. Sigue al margen Adama Traoré por unas molestias. Hoy al mediodía ha habido reunión de Luis Enrique con la plantilla. Mañana ya estarán todos los 24.
Recordemos que el viernes debuta España en partido amistoso con Portugal. Y Miguel Ángel Díaz, todos dan por hecho que Unai Simón es primer partido, primer portero, que David De Gea es el segundo cancerbero y que Robert Sánchez es el tercer portero. Pero ¿puede haber sorpresas?
Puede haber sorpresas, y es que Luis Enrique sigue buscando portero. Recordemos, en esta segunda etapa, De Gea jugó 4 de los 5 primeros partidos, Kepa un amistoso, Unai Simón los últimos 5, pero cuidado porque Robert Sánchez, el portero del Brighton, podría debutar el viernes contra Portugal e incluso ser el elegido por Luis Enrique para disputar la fase final de la Eurocopa. Recordemos, ha dejado 10 porterías a cero esta temporada de 27 partidos, tiene 23 años, mide 1,97.
Bueno, ¿qué última hora tenemos de los partidos que se están jugando o que se van a jugar en el día de hoy, Millán?
Pues ahora mismo está jugando Polonia y está ganando. Está en el minuto 7 sin Lewandowski ante Rusia. Está ganando 1-0. También otro rival de España en la Euro, Eslovaquia, que no ha podido pasar del empate a 1 ante Bulgaria. Y más amistosos, Croacia con Modric titular. También ha igualado a 1 contra Armenia. Y tablas también en el Macedonia-Eslovenia.
Ayer, recuerden, España se clasificaba para las semifinales del Europeo Sub-21. Basteiro, ¿qué noticias tenemos de los nuestros hoy?
Día de recuperación y trabajo en el Spa para los de Luis de la Fuente tras el 2-1 de ayer ante Croacia, que se terminó resolviendo en el 110 de la prórroga gracias a un gol de Javi Puado. El jueves a las 6 de la tarde es la cita ante Portugal, donde nos jugaremos estar en la gran final del Europeo Sub-21 del domingo. Están todos bien y la única baja para las semifinales será la de Guillamón, que se perderá el partido por sanción. La otra semifinal, Países Bajos-Alemania, el jueves a las 9 de la noche.
Andrea Peláez, también tenemos lista de España femenina.
Convocatoria de 25 jugadores para los amistosos ante Bélgica y Dinamarca los días 10 y 15 en Santo Domingo. Las principales novedades son la presencia por primera vez de Ana Torroda y Rosa Márquez, la ausencia de Marta Corredera, regresan Lucía García y Maite Oroz.
Todo esto tiene que ver con España y con la Eurocopa, pero nos llegan también noticias de la Copa América. Manu Torralba, cuéntamelas.
Lo último es que Arturo Vidal está hospitalizado por coronavirus. Ha dado positivo tras vacunarse el viernes. Los médicos cuentan que sufre una amigdalitis pleural severa, que necesita reposo, pero que puede llegar al primer partido de la Copa América dentro de 13 días. Por cierto, primeras reacciones a la elección de Brasil como sede. Luis Suárez pide que se priorice la salud. Le sorprende que se vaya a jugar la Copa América y no es el único, Manolo. Estos son Messi y Godín.
La verdad que es una situación rara, diferente por lo que nos toca vivir.
Se jugará en donde nos den la garantía, donde nos den la tranquilidad que se pueda jugar.
Y mañana se juega el primer partido de los playoffs de ascenso a primera.
Esto es muy fácil. ¿Que me cobras de más por mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
A las 9, primer partido, Girona y Almería, última hora de los de Francisco Gil.
En lo deportivo, Estuani entrena con el grupo, no está descartado para mañana. En lo social, están pendientes de poder o no meter a 3.000 personas en el estadio gerundense, un Girona que afronta su quinto intento de promoción.
Jordi Folqué, última hora de los andaluces.
Con las ausencias de Jorge Cuenca con la sub-21 española y Brian Rodríguez con la absoluta de Uruguay, el Almería afronta el encuentro de mañana con ilusión y optimismo, más que lo tenía hace un año ante el mismo rival en el playoff de ascenso. Los de Rubí, que viajan mañana mismo, pondrán un equipo muy similar, por no decir el mismo, que venció en la penúltima jornada ante el Logroñés. El Almería intentando buscar al menos marcar fuera de casa.
Y una gran noticia, el fútbol femenino será profesional a partir del 15 de junio.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas Deportes COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Manu el Minimanos, Manis para los amigos, no ha contratado la luz a Factor Energía y no ahorra un 12,5%.
Manu, contratad todos la luz. En factorenergía.com y no haremos más anuncios. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Vaya, en nada me toca pasar la ITV del coche. El típico gasto inoportuno.
Pues eso lo arreglas en 5 minutos con una llamadita a Línea Directa.
Tranquilo, ahora si te cambias a Línea Directa te pagamos la próxima ITV de tu coche. ¡Gratis! Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
En tu próximo plan, haz un match con Viñal Bali.
Con los de siempre.
Con tu familia.
Con las chicas.
El encuentro perfecto entre un momento especial y un vino único. Viñal Bali es un match.
¿Escuchas COPE? Porque es más.
¿Qué tal, Fran? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
¿Cómo fue su experiencia?
Bueno, pues mi experiencia fue cuando yo era joven, en la que ahora mi mujer, peluquera.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
¿Será cierto eso de que no hay edad para empezar cualquier cosa siempre que uno tenga la ilusión suficiente para lanzarse? Bueno, pues la respuesta es que sí.
Es más información y más análisis.
Bueno, afortunadamente cada vez llegan más vacunas. Cada día que pasa hay más ciudadanos vacunados.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Les vamos a hablar de cómo será la nueva Champions. ¿Qué tal, Alcalá? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas noches a todos.
La nueva Champions.
Escuchas COPE, porque sabes que es más que una radio.